Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Les leo la siguiente pregunta tal y como nos la formularon y luego pues vamos a comentar y a aclarar algunas de estas cosas, pero nos la formularon de esta manera textualmente. ¿De dónde vienen todos los descubrimientos científicos que tenemos hoy en día a través de las cuatro creaciones de Dios? Hemos discutido esto de estas cuatro creaciones. Yo les llamo de otra manera. Los cuatro diferentes mundos de habitantes que han poblado la Tierra en un momento dado. Ya lo hemos discutido, vamos a refrescar este principio y luego vamos a ver acerca de los descubrimientos científicos, pero de entrada déjenme decir que todos los descubrimientos científicos no tienen nada que ver con las creaciones anteriores o con los mundos de habitantes que ha habido sobre esta tierra anteriores al nuestro. Y sin embargo vamos a ver un misterio que menciona la Biblia en un momento. Pero recordemos pues que la evidencia científica, el registro fósil, nos dice que esta tierra fue poblada por diferentes mundos de habitantes en diferentes momentos o etapas. Y luego en el registro fósil y en los estratos geológicos, es muy claro observar que en algún momento todo ese mundo de habitantes pereció. Sumido en una tumba de agua o de hielo, y le llaman pues las eras glaciales. Y los científicos saben, los paleontólogos saben que hubo cataclismos, hubo catástrofes más de una vez que acabaron con todo el mundo animal y humanoide, digamos, que había sobre la Tierra. Y luego, después de esa evidencia de una era glacial o de una gran inundación, entonces se encuentra un registro fósil completamente diferente al anterior, completamente nuevo, como que la Tierra fue poblada con especies completamente nuevas, distintas. Luego otra vez queda el registro de una gran catástrofe y otra vez en el registro fósil se encuentran especies completamente nuevas y diferentes a las anteriores. Y esto ocurrió varias veces. El registro está allí, no podemos negarlo, no podemos hacer de caso que no existe porque está allí. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros encajar esta evidencia visible, científica, con lo que nos dice la Biblia? Bueno, es obvio que en la Biblia Dios puso lo que nos interesa saber para poder crecer en Jesucristo y llegar a donde queremos llegar. Sin embargo, Dios no se quedó completamente en silencio en cuanto a estas cosas. Podemos encontrar evidencia de estos mundos que poblaron esta tierra y fueron destruidos si estudiamos la manera como fueron destruidos o estos famosos abismos a través de los cuales Dios ha juzgado a los hombres. En el Salmo 9, verso 5, encontramos allí en hebreo lo que se llama el abismo Shahat. Y dice, Salmo 9:5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Y en el verso 15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Y la palabra hoyo ahí es Shahat, y Shahat significa destrucción, tiene que ver con perversión y con degradación y todo eso. Así es que aquí habla claramente de naciones que perecieron eternamente y para siempre, conectadas con este grado de depravación, y Dios los juzgó justamente con la misma medida, en la misma magnitud de la depravación que ellos habían hecho. Así es que por eso la conexión con Shahat aquí, que también se traduce abismo. Luego vemos en Ezequiel 26, verso 20, la mención de otro de estos abismos. En este caso es el abismo que en hebreo se llama Bor, se traduce abismo o pozo. En Ezequiel 26, verso 20, desde el verso 19, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo. Ahora, entre paréntesis, aquí es otro, este es Tejón. Y las muchas aguas te cubrirán. Y aquí lo que está diciendo Dios es cómo es que Dios va a juzgar a la ciudad de Tiro. Así es que es un principio espiritual. Dios juzgó a la ciudad de Tiro y aquí dice lo que iba a hacer. Voy a hacer subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Dice, y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Esta es la palabra bor, traducida sepulcro aquí. Con los pueblos de otros siglos. Y te pondré en las profundidades de la tierra como los desiertos antiguos. Como los que descienden al sepulcro, bor, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Y entre paréntesis, eso nos hace preguntarnos si la ciudad de Tiro a la que Dios aquí se refiere es la ciudad literal de Tiro, que pues, se conoce hoy por la evidencia arqueológica e histórica, o a lo mejor otra, cuya evidencia ya no queda nada, ¿verdad? Y hay historias de civilizaciones que desaparecieron por completo ya en nuestros tiempos, digamos, de historia moderna. Pero acá habla de pueblos de otros siglos que descendieron al sepulcro Bor, dice, pueblos de otros siglos. Así es que allí tienen. Y luego tenemos, por supuesto, el abismo que se llama Tejón, y ese es el que encontramos en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, Tejón, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es obvio que Dios había juzgado esta tierra. En Jeremías capítulo 4, verso 23, allí está hablando, hay todo un contexto allí, pero veamos el principio y la conexión de la condición de Génesis 1:2 y los juicios de Dios. En Jeremías 4, 23 dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, o desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así es que aquí tenemos, Dios ha juzgado esta tierra una y otra vez. Encontramos estos abismos con los que Dios ha hundido la tierra y destruido a su mundo de habitantes. El abismo Shahat, el abismo Bor, el abismo Tejón. Y luego, por supuesto, ya en tiempos de la historia moderna tenemos el relato del diluvio de Noé. Allí Dios se ocupó de no acabar con todos los animales y los seres humanos, porque pues guardó a todos los animales que estaban en el arca y guardó a Noé y a su familia. Así es que pues el diluvio de Noé es una categoría diferente, ¿verdad? Pero lo que queremos decir con esto es que Dios una y otra vez hizo un borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Acabó con todo y volvió a empezar. Volvió a poblar la tierra y volvió a empezar. En Génesis 1:2 la tierra está desolada y vacía, desordenada y vacía. A causa del ardor de su ira, Dios acabó con todo lo que haya habido antes, todo, las obras de los hombres mismos, o pues los humanos antiguos, digamos, o primitivos. Y luego Dios pobló la tierra partiendo de Adán, el hombre y la mujer. No hay para dónde. Ese es el principio o el origen del hombre moderno. Así es que Dios pobló otra vez la tierra y empezó de cero otra vez. Por supuesto, el planeta, la esfera, sigue siendo la misma. Pero Dios partió de cero poblándola otra vez con un nuevo mundo de habitantes, y ellos tuvieron que, pues Dios les dio sabiduría. Acuérdense que al principio ya muy rápido se corrompió el hombre desde las malas elecciones que hicieron Adán y Eva y las generaciones que vinieron después, pero estas generaciones que vinieron después todavía tenían a Adán y a Eva y a los hijos de Adán. Así es que la sabiduría que Dios les dio originalmente a ellos por don, pues todavía estaba, ellos todavía estaban presentes. Adán se murió apenas unos años antes del nacimiento de Noé, y Noé todavía es contemporáneo de uno de los hijos de Adán, de Set. Así es que Así es que ellos obtenían sabiduría y conocimiento de primera mano. Recordemos que los hombres entonces vivían cientos de años, así es que veían 5, 6, 7, 8 generaciones y ellos seguían vivos. Así es que Dios los dotó de sabiduría y tuvieron que aprender los oficios o los inventos. En Génesis capítulo 4, verso 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ahora, entre paréntesis, vale la pena decir que este no es el Enoc que fue raptado. El Enoc que fue arrebatado no es descendiente de Caín, sino descendiente de Set. Muy bien. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Vean esto, en otras palabras, él fue el padre de la ganadería, ¿verdad? Luego verso 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así es que fue a Jubal a quien Dios le dio sabiduría para la música. Y luego verso 22 dice: y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Así es que este fue el que ya empezó a crear herramientas y cosas así, instrumentos, quién sabe qué más, máquinas simples y todo lo demás. Así es que el hombre no heredó este conocimiento de los habitantes antiguos que perecieron a causa de los juicios justos de Dios, no, pero el hombre dotó de una sabiduría tremenda a Adán. Adán supo llamar por su nombre o identificar la naturaleza precisa de cada animal que Dios hacía desfilar delante de Adán. Y lo que el nombre que Adán les puso, esos son, dice, esos se llaman, esos son. Ahí hay cosas que no entendemos. Pero Adán tuvo que ver con la naturaleza que tienen los animales y supo discernir precisamente la naturaleza de cada uno. Esto solo con una sabiduría literalmente sobrehumana se puede hacer, que es la sabiduría de la que Dios los dotó. Así es que ellos tenían la sabiduría para hacer todo esto. Pues Jabal para la ganadería, Jubal para la música, las artes, y Tubal-Caín para todas las obras de bronce y de hierro, o las máquinas simples. Ahora, y esto pues por supuesto, con la inteligencia que Dios le dio a los hombres, se fue perfeccionando, ¿verdad?, a lo largo de las edades. Pero eso no quita, de acuerdo, eso no quita algo tremendo que encontramos nosotros, que es dicho acá en el libro de Eclesiastés. Así es que vámonos a Eclesiastés, capítulo 1. Y debiéramos, bueno, leamos probablemente desde el verso 4. Eclesiastés 1, 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Ahora, prestemos atención a lo siguiente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Ahora, aquí hay una afirmación tremenda, porque dice, no importa cuán inventivo sea el hombre y cuán original crea serlo, cualquier cosa que haga e invente, ya fue. No hay ninguna memoria de lo que fue atrás, pero tengan la seguridad de que si hoy existe, existió atrás también. Ahora, esto es muy trascendental porque miren la ciencia moderna hasta dónde ha llevado al hombre, o al revés, el hombre moderno hasta dónde ha llevado la ciencia. Y hablamos de computadoras, y hablamos de computadoras que tienen un poder tremendo que caben en la palma de nuestra mano. Hablamos de toda la industria aeroespacial, satélites, la industria de aviones y submarinos, barcos, máquinas, todo lo que es la producción por medio de robots. Hablamos de robots, hablamos de cosas tremendas. El conocimiento que tiene el hombre hoy, incluso de la genética y todo el manipuleo que está haciendo con eso. Ahora, aquí dice, ¿hay algo de lo que se puede decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Pues no tenemos ninguna memoria de lo que pasó atrás, pero esto tiene que ser cierto porque es la palabra de Dios. Ellos tuvieron cualquier cosa que vemos hoy y que nos asombra por lo maravillosa que es, de alguna manera lo tuvieron los antiguos también. ¿No lo entendemos? Qué bueno, porque es imposible. Pero un día cuando estemos ahí arriba lo vamos a entender todo, lo vamos a saber todo y nos vamos a asombrar de la manera como Dios hace las cosas. Aparentemente Dios opera de diferentes maneras, pero una de estas es como cíclica. Y es como que Dios vuelve a repetir, nada más que a otro nivel, de otra manera, en otro grado, las cosas que ya habían sido allá atrás. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Isaías capítulo 46, versos 9 y 10 dice algo tremendo. Les leo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, aquí se nos dice que desde la antigüedad ya estaba anunciado lo que Dios iba a hacer en el futuro. Así es que ¿cuántos misterios, cuántas cosas? Pero por el otro lado, qué emocionante va a ser llegar allá arriba y descubrir las razones detrás de todo, la sabiduría de Dios detrás de todo y la causa detrás de todas las cosas. Y esto es en Dios. Y la razón por la que Dios ha trabajado en estos asuntos de manera circular o cíclica. Así es que allí tenemos, pues.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.